You and friends.
Y ahora sí, estamos en vivo, Erwin.
Buenas noches, ¿cómo están todos por allá? Bueno, no podemos escucharlos, pero me imagino que un día como hoy todo está excelente porque vamos empezando este nuevo mes. Andrea,
primero resaca post vacaciones.
Bueno, sí, pero teníamos tiempo, pero aquí estamos activos. Y además volvemos a las pistas después de tanto tiempo porque teníamos un ratito largo sin grabar y sin tener episodios.
Pero discúlpenos, es que la verdad es que estábamos atendiendo proyectos de vida y proyectos personales bastante fuertes que nos tenían alejados de las cámaras. Pero no importa, ya regresamos. Y por esa misma razón, Erwin, cuéntanos, ¿cómo va la intro?
Mira, hoy tenemos un episodio excelente y quiero comenzar diciendo de qué va a tratar. Bueno, primero que todo que quede claro que algo que nos pasa a todos es que en ocasiones tomamos decisiones donde un cargo, un puesto nos deslumbra, nos emocionamos. Y si viene acompañado efectivamente por un salario muy jugoso, muy atractivo, simplemente preguntamos, ¿dónde voy a firmar? ¿Dónde tengo que firmar? ¿Cuándo comienzo? Pero es entonces cuando el éxito emocional nos abraza, nos hace sentir grande y nos pone ciego y damos todo lo mejor de nosotros. Pero con el tiempo, en ese trabajo, a veces nos vamos desinflando. Y les voy a decir un secreto público. Sí, esto es un secreto público. Con el tiempo, a veces las cosas cambian. Llega una montaña rusa, llegan emociones, agotamientos, angustia. Y ese trabajo que tanto deseamos, resulta que se volvió un caos. Y no sabemos cómo reconectar emocionalmente. No sé si Andrea te ha pasado en algunas ocasiones por cuestiones de la vida.
Bueno, sí, es por eso que este episodio número 60, que es el final de la temporada, pues no se preocupen porque ya viene más contenido, va a ser sobre controlando la presión en el trabajo. Y hoy vamos a hablar cómo sobremanejar nuestras emociones con la psicóloga Mónica Villalobos, que Mónica cuenta con más de 13 años de experiencia en la atención de pacientes en el ámbito público y privado y es experta en modelos de terapia cognitiva, conductual y terapia conductual dialéctica. Así que démosle bienvenida a Mónica. ¡Aplauso! Oh.
Yo también me aplaudo. Muchas gracias por la invitación. ¡Qué emoción!
No, gracias a ti, Mónica. Pero yo les quiero contar un poquito sobre cómo salió este episodio con Mónica. Yo a Mónica la vengo conociendo desde el año pasado, más o menos como para diciembre, porque miren, uno cuando está en el trabajo hay cosas que le pasan en la vida, despedidas de amigos, rupturas amorosas, todo ese tipo de cosas, uno se da cuenta, ok, necesito hablarlo con alguien, necesito ayuda. No te puedes quedar con eso de que, no, ya pasó, no voy a decir nada. Porque eso te puede afectar en el trabajo. Entonces, allí cuando una amiga me recomienda, una muy buena amiga, Vero Manrique, me recomienda a Mónica, y allí comenzamos la terapia, que la verdad es que ha sido la mejor inversión que he hecho hasta ahora. Ya tenemos varios meses. Y, de hecho, este episodio sale porque un día estaba hablando con mi project owner y me dice, oye, Andrea, yo sé que como soy nuevo, tú estás como a la defensiva porque yo sé que tenemos proyectos y no quieres hacerlo todo correctamente. Y yo no me había dado cuenta que estaba a la defensiva. Y yo, mira, y lo traje en la sesión que tuvimos. ¿Y cómo manejar esto? ¿Cómo manejar esta presión de cómo no responder en el trabajo? ¿Cómo responder de manera asertiva? Entonces, Mónica nos va a dar tics sobre esto.
Así es. Bueno, sí, un placer. Adelante.
Bueno, Mónica, bienvenida. Yo creo que antes de cualquier cosa, nos gustaría saber cómo entraste en esto, en el mundo de la terapia, de la psicología. No sé si puedes contar un poquitito la historia. Sabemos que estás en Chile actualmente. Para todos los que están escuchando o viendo, estamos en Chile. Mónica tiene terapia aquí en línea. Aquí es publicidad no paga, como quien dice. Pero es importante mencionar esto, Mónica, porque recuerdo que cuando Andrea andaba en sus procesos, ella me comentaba de que estaba con una Mónica, pero jamás me imaginé que iba a estar aquí en terapia o con la terapeuta Mónica Villalobos. Bienvenida, quiero escuchar un parte de tu historia. ¿Cómo llegaste a este mundo de la terapia?
Bueno, Sí, bueno, cómo llegué a estudiar psicología no es una gran historia. La verdad es que viene desde mi desorientación. O sea, yo no sabía qué estudiar. No me gustaban las matemáticas. No, tú sabes que en Venezuela, en Maracaibo, es como eres ingeniero, abogado,
Médico.
ingeniero de petróleo, ingeniero
Médico.
mecánico. Y yo en realidad no estaba como muy dada a esa área. Pero tuve una muy buena profesora de psicología en el colegio y amé, conecté un montón y dije, bueno, parece que por ahí es donde yo voy a comenzar todo este camino. Y desde ese descubrimiento me metí en la Universidad Rafael Urdaneta y lo amé. Amé todo el mundo que tiene que ver con la salud mental y además cómo basado en la evidencia, uno puede tener la posibilidad de ayudar a otros y dando la posibilidad de que esos otros puedan ser tu testigo de esa transformación, de mejorar la vida de de las personas y que, bueno, comienzan, no sé, muy angustiados y al final se van con una sonrisa. Y tú ver eso es bastante impactante. Yo en Venezuela, en el 2012, yo soy una persona muy curiosa que le gusta estudiar bastante. Como que terminaba un diplomado, comenzaba otro, hice una especialidad, comenzaba otro. Y yo sentía que en Maracaibo, como que, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Como que la curiosidad y la inquietud. Y pues, estuve revisando muchos programas de magíster en psicología clínica y me enamoré de el que está aquí. Yo en realidad no investigué mucho del país. Lo único que uno sabía era, bueno, hay terremotos y eso. Y eso fue hace 11 años atrás, ¿no? 11 años
Wow,
atrás yo me
hace
vine para
mucho.
acá, ni una persona conocía aquí. Yo decía así como, yo creo que yo lo veo ahora y como que, ¿cómo fue que llegaste? ¿Por qué hiciste eso? Qué irresponsable, como que sola de 23, una cosa así. Y finalmente, bueno, me vine y aquí estoy. Fue duro la adaptación. Yo me acuerdo que como no sabía cómo ir y venir en metro. Pero finalmente uno termina adaptándose, ¿no?
Entonces,
Pero, y
Mónica,
bueno, de ahí descubrí
llegaste a
varias
estudiar.
otras.
O sea, tú llegaste a
Yo me vine a
estudiar.
estudiar. Sí, tal
Wow.
cual. Luego del año estudié el magíster y trabajé. Trabajé en un modelo de terapia que está basado en la evidencia científica y ahí yo me metí mucho en lo que eran los procesos que realmente estaban comprobados y de técnicas y estrategias que realmente están comprobados. Porque parte de la psicología, el problema es que hay mucha teoría y a veces se desvirtúa a cosas que no tienen un estudio científico detrás, ¿no? Entonces, yo ahí, además con el magíster, me pude adentrar a lo que de verdad funcionaba y aplicar eso dentro de las terapias. Y bueno, fue exigente porque eran unos gringos que llegaron aquí a implementar este modelo y en ese sentido como que aprendí muchísimo, pero sabemos también lo exigente que pueden ser, ¿no?
Háblanos un poquito sobre cuál es ese tipo de terapia, porque, por ejemplo, hay varias preguntas que que te queremos hacer, como por ejemplo, ¿cuáles son las claves para identificar y gestionar adecuadamente nuestras emociones en el trabajo? Que precisamente ese es el tema que aquí queremos tocar. Porque una cosa es, ok, las emociones que uno pueda sentir fuera, pero lo que sientas fuera te va a afectar en el trabajo. Y sobre todo si está bajo la presión de que tienes deadlines, de que tienes equipos a tu cargo, ¿cómo manejar eso?
Bueno, eso me da la oportunidad de justamente no solamente explicar los modelos de terapia, sino también el tema de las emociones. ¿Por qué? Porque nosotros, yo nunca me voy a olvidar de una frase que me dijo que somos, o sea, que escuché una vez y de un autor importante que decía que somos analfabetos emocionales. Porque en realidad no tenemos mucha información respecto a las emociones. Tienen que salir películas como las de Disney, ¿no? Donde están las emociones primarias para uno decir, ah, esas son las emociones primarias. Es como, ok, y el asco es una emoción primaria. Y como, ah, ya sé, el miedo y todo eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que las emociones, lo que está definido, proviene de la interpretación que nosotros le damos a ciertas situaciones que nos pasan en la vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que más bien nosotros sentimos la emoción y lo sentimos en el cuerpo, pero no sabemos por qué. Entonces, ¿Qué pasa? Cuando nos pasan cosas externas, por ejemplo, no sé, yo en la mañana me echo el café encima, ¿verdad? Me echo el café en toda la polera, tal. Yo tengo una interpretación de esa situación, de ese evento, que puede ser que soy torpe, que soy tonta, no sé, de que no,
Hablarte
nada
mal.
me sale bien en la vida.
Eso es lo primero que uno
Exacto.
hace, hablarse mal.
Exacto. Entonces, desde esa interpretación, tú vas a sentir la emoción de frustración, rabia, molestia, y en función de esa interpretación y de esa emoción, tú actúas. Entonces, ¿qué pasa? Que ya vas a andar corriendo y llegas al trabajo y llegas molesta porque justamente te pasó esto y porque te dijiste torpe, tonta y todo lo demás, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces uno ve el contraste en otras personas que dice, bueno, a este le pasó lo mismo y no lo significó, o sea, como que no sintió. Entonces, no sé, te pasa exactamente lo mismo que te echas el café encima y la interpretación puede ser diferente. O sea, la interpretación es, fue un accidente. O sea, me eché el café y fue un accidente. No tiene nada que ver conmigo. Y en función de eso, la emoción no se desarrolla a partir de el área como más baja o negativa, sino que simplemente yo digo, ok, pasó, ¿no? Entonces, no voy a sentirme tonta, ni torpe, ni me digo nada de esto. Y en realidad, lo único que va a pasar en términos conductuales es que me voy a cambiar la polera y voy a salir a trabajar, porque fue un accidente. Y entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que lo que desarrolla la emoción, o sea, lo que genera la emoción es la interpretación que nosotros le estamos haciendo. Y esa es la base de la terapia cognitivo-conductual, que es la que tú mencionabas arriba, ¿no? Y que en función de eso son los pensamientos, las emociones, lo que da las emociones como tal, ¿no? Y a partir de ahí es que uno puede ver que uno puede cambiar en la medida que cambian las interpretaciones, las creencias limitantes, las distorsiones cognitivas, todo lo que tiene que ver con la percepción y otra persona te da una percepción diferente, tú, ah, no lo había visto de esta manera, ah, ahora me siento diferente. Y eso es lo que genera un cambio en las personas, ¿no?
Mira, yo te quisiera hacer una pregunta. Dijiste una palabra que me quedó, las distorsiones que uno tiene de la idea, de la emoción. Las distorsiones emocionales son de la casa, de uno mismo, de gestales que uno abre en el camino, de un trauma infantil o puede ser cualquiera. Tú cuéntame un
Cierto,
poco de eso.
antes de que respondas, ahí lo quería unir como que también es con las experiencias que uno ha tenido desde la infancia. Yo no me he visto, siempre leo como que un niño de los traumas, un niño que siempre le exigía mucho, entonces un adulto que siempre quiere sobrecompensar, que se pone súper exigente,
Perfeccionista.
perfeccionista, que le da el síndrome del impostor y toda esa cosa, y ahí como empecé a identificar, ah, mira, tiene sentido. Pero cuéntanos tú, porque tú eres la experta.
Sí, bueno, nosotros traemos un sistema de creencias, ¿no? Y ese sistema de creencias se va desarrollando desde chiquititos hasta ya la adultez y de hecho ese sistema de creencias siempre va evolucionando. De hecho, por eso la terapia es efectiva, porque altera el sistema de creencias y por lo tanto tiene una efectividad, ¿no? Nosotros desarrollamos ese sistema de creencias, yo lo veo como, yo lo hago así porque está entrelazado, cada una de esas creencias están juntas, ¿no? Unas con otras retroalimentándose, y esas vienen a partir de las experiencias que nosotros tenemos, tanto buenas como no tan buenas, ¿no? Y ahí viene toda la teoría del trauma y del trauma complejo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, como tú lo dijiste en términos de perfeccionismo, si yo tengo una mamá y un papá o un cuidador, porque puede ser una figura de referencia, no tiene que ser nuestros padres, ¿no? Es exigente en el sentido de yo tenía una paciente que es como, siéntate bien, es como muy del manual de Carreño, es como los papás, siéntate bien, tienes que cruzar las piernas, haz esto, no sé qué, entonces ella siempre estaba muy alerta para seguir todas esas instrucciones, porque si no, era como, bueno, estoy decepcionando, o no, no soy suficiente, o estoy haciéndolo mal. Cuando tienes esa exigencia, como grandes, no puede fallar. Porque si fallas, ahí el sistema de creencias se desestabiliza y ahí es cuando se generan las crisis. ¿Cuál es tu sistema de creencias? No, yo tengo que seguir paso A, B, C, D, E para obtener un resultado lo suficientemente bueno para ser aceptada por otros, para ser aceptada por mis papás y por lo tanto ser lo suficientemente buena. Entonces, en ese sentido, ahí se crean este sistema de creencias y ahí aparecen las distorsiones cognitivas o las creencias limitantes también, que son esas creencias como no soy suficiente, no soy merecedora, y las distorsiones cognitivas, por lo tanto, o sea, por otro lado, que hay múltiples, pero una es el todo o nada, o sea, o es siempre, o sea, o es sí o no, o es blanco y negro, o la generalización de nunca, nunca me... Nunca me hace la cena, nunca. Y es como, el nunca es cierto, no es cierto. Siempre que vamos donde tu mamá, ella me mira feo. ¿Es verdad? No es verdad. Entonces, en ese sentido, están las distorsiones cognitivas que nos dan esta información de decir, bueno, allí hay un error de pensamiento, veámoslo. ¿Lo estás pensando correctamente? Y en función de eso, cambia tu experiencia. ¿En realidad es siempre donde vas con tu suegra que te mira feo? No, ¿cuántas veces es? Bueno, en realidad 30%. Ah, ya, ves que tienes el otro porcentaje y eso te permite entonces decir, bueno, tal vez las idas donde mi suegra no son tan malas, ¿no? Esto es un ejemplo.
Por aquí, Diego dice, en el caso de Andrea, ¿cómo se utiliza ese perfeccionismo como herramienta y no algo que vaya en contra de nuestros objetivos profesionales? El perfeccionismo
Bueno,
en el trabajo.
el perfeccionismo del trabajo. Todo lo que te lleva al burnout va a generar un impacto negativo en tu trabajo. Entonces, ¿qué pasa con el perfeccionismo? Que saca todo lo que tiene que ver con lo humano. Porque perfecto, un corte perfecto lo hace la máquina. Nosotros con tijera lo hacemos, lo intentamos hacer lo mejor posible, pero siempre puede que vaya a haber una esquinita con un desvío, ¿ok? Entonces, el perfeccionismo, cuando lo vemos de esa manera, es contraproducente porque te obsesionas. Entonces, pasas 5 horas, 10 horas, 12 horas en un trabajo que te debió tomar 2, ¿ok? Todo porque le estás viendo hasta el más mínimo detalle que solo tú estás viendo, porque además es como le estoy cambiando este pequeñito detalle que solo tú ves solamente para ser aceptado, querido y evitar que tengas un feedback negativo, entre comillas, ¿no? Entonces, el perfeccionamiento es bueno. Él no utilizó la palabra perfeccionista. Yo lo que estoy es perfeccionándome porque yo estoy tomando cursos, yo estoy aprendiendo, yo tengo la capacidad de ser curioso frente de otras personas para saber que, como en el fondo, ser abiertos al aprendizaje y a que no es necesario que tú seas perfecto o perfeccionista para avanzar y tener una buena carrera, porque a partir de ahí se genera la obsesión.
Y eso me lleva a otro punto que también estábamos viendo y trabajando en la terapia, que llegó un punto de que, esto lo cuento porque pasó un episodio anterior donde habíamos puesto un Reels y empezaron a atacar por redes y yo de verdad que me sentí así como que me dio un ataque de pánico, primera vez que me daba eso, de que yo estaba como que me va a pasar lo mismo que le pasó a la otra chica, de que tuvo que cerrar sus redes por equivocarse y ni siquiera fue porque me equivoqué, sino algo salido de contexto. Y yo de verdad empecé y estaba en la cama como que estoy a salvo, estoy segura, respira. Y me costó un montón volver a postear. Y de hecho, esta semana como que lo hice ya, Andrea, ya estudiaste bastante, deja el miedo, vuelve a crear contenido, porque entonces esa parálisis por ser perfeccionista, por no equivocarme, entonces me deja que no sigo creando. Y es algo que
No
nos
hace
pasa en el
nada.
trabajo. Cuando te dan un feedback negativo porque hiciste algo mal o no porque lo hiciste mal, sino como no era necesario, también te puedes paralizar y perder la confianza y no volver a mostrarte más en tus proyectos. Entonces, y muchas veces a todos nos pasa. Entonces, ¿cómo se puede lidiar con eso? Yo por lo menos he hecho terapia.
Sí, bueno, yo creo que un poquito desde la interpretación, o sea, yo soy muy majadera en eso, porque cuando a nosotros nos da una, o sea, Voy a utilizar el mismo ejemplo, Andrea. Cuando tú tenías este miedo y tuviste el ataque de pánico, era por la interpretación que tú le dabas. Si a ti te cierran tus redes, te funan, a ti el mundo se te iba a caer, ¿ok? Entonces, por
Se le
esa
cae.
interpretación, se le cae. Por esa interpretación, ¿verdad? Es que tienes ataque de pánico porque te llega el miedo y es como arréglalo porque el mundo se te hace pedacitos. Entonces, ¿qué pasa? Que en esos momentos uno tiene que parar, dar un paso hacia atrás y decir, bueno, realmente se me va a volver pedacitos el mundo. Realmente por esto me van a cerrar las redes. O sea, por esto me van a funar. Por esto voy a, no sé, va a ser este evento completamente catastrófico. O yo de verdad puedo decir, bueno, lo más probable que pase es que yo tenga que justificarme o bajar el reel o tenga que explicar lo que se salió de contexto y ya, move on. ¿No? Es como, y ya está. Porque ¿a quién no han sacado de contexto? ¿A quién no han como señalado negativamente? Porque la gente es muy buena para juzgar, ¿no? Y a veces más difícil para mirarse en sí, ¿no? En el espejo. Pero en ese sentido, al nosotros mirar, que bueno, lo máximo que puede pasar es que yo baje el reel, haga una historia explicando, me sustente o doy la información. Y ya, claro, el mundo no se te va a caer en función de eso y ya yo puedo estar un poco más tranquila porque tengo además, sé que puedo hacer eso, o sea, tengo confianza en mis capacidades. Entonces, tiene que ver mucho con la interpretación porque si piensas que el mundo se te cae, pánico, miedo, si piensas que lo vas a poder manejar y que lo máximo que puede pasar es que bajes el reel. Bueno, no pasa, no pasa mucho más allá que el estrés del momento o del mal rato, que igual no es bueno, pero no, no, las dos es muy difícil, o sea, no tiene punto de comparación, ¿no?
Claro. Mónica, mira, una pregunta muy importante. Fíjate que tú hablaste en todo lo que comentas de cómo identificar eso, esos procesos. Identifico
¿Cómo
esto, empiezo a
identificar?
evaluar, empiezo a contrastarlo. Pero ¿cómo una persona a nivel laboral desarrolla las habilidades para contrarrestar si la teoría es falsa o es fundamentada o es real? ¿Cuál sería el camino ideal para
Pongamos el
desarrollar esas
ejemplo
habilidades?
que te toca, digamos, estás trabajando en un equipo donde te ponen un tiempo muy acotado para entregar un proyecto y te están presionando a que entregues y tienes que trabajar sobre horas y pasas de lunes a viernes trabajando hasta las 10, 11 para sacar el proyecto y te quemas, estás bajando, trabajas bajo presión. ¿Cómo hacer para no estallar? ¿Cómo manejar eso?
Ok, cuando ya el agua se derramó, porque cuando ya ustedes me dicen que ya pasaron el fin de semana trabajando y ya, no sé, sobre hora y qué hago para no estallar, voy a tomar lo que ustedes decían al principio, que es como recargar, ¿verdad? Como tomar impulso las vacaciones, tiempo off. ¿Qué pasa cuando? ¿Por qué? Porque ya están en el nivel máximo de estrés. Nosotros tenemos cierta energía, ¿verdad? Tenemos un vasito con energía. Y cada vez que ustedes se someten a esas situaciones de estrés, se va vaciando el vasito de energía y de habilidad para enfrentar las situaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a llenarlo. ¿Cómo se llena? Con tiempo de recarga, o sea, haciendo tus hobbies, haciendo tus actividades regulares, meditando, haciendo journal, yendo a terapia, haciendo ejercicio. Ojo, el ejercicio es muy, muy importante, o sea, el movimiento, saliendo a caminar, todo eso va a hacer que ustedes llenen nuevamente el vasito de energía y de habilidades para poder afrontar estas nuevas situaciones. Si no lo recargan, o sea, si ustedes siguen trabajando como que nada pasó, el estallido va a llegar. O físicamente, típico que nosotros no nos enfermamos, ¿no? Es como si no lo gestionamos desde las emociones y de lo psicológico, la mente y el cuerpo están juntos, entonces o te enfermas o te da una crisis mental, o sea, como que del burnout, llorando, etcétera, ¿no? Como cada uno puede tener sus propias formas de estallar emocionalmente hablando, ¿no? Pero si no lo recargas, no va a haber esa posibilidad. Por eso yo digo, cuando ya está derramado, o sea, cuando ya el hecho malo está, ¿pero qué pasa? Lo podemos prevenir. Y uno aquí tiene que entender que a veces uno se posiciona en la situación de víctima de la situación. Ah, es que como mi jefe me lo pasó y mi jefe dice esto, que hay que hacer esto y esto y esto, entonces yo no puedo hacer nada. Entonces me siento a hacerlo durante todo con lo que eso conlleva. Pero ¿qué tal si decimos, conversamos de manera muy respetuosa, asertiva, de qué manera lo podemos hacer diferente? ¿Cómo podemos hablar con el cliente para tener un extra? Si no lo podemos cambiar el tiempo extra con el cliente, vamos a tener que incorporar otra persona que estaba trabajando en este proyecto, ¿cómo lo hacemos? Porque si me dices que estamos, en este ejemplo, trabajando en equipo, yo podría pensar que esas personas se pueden incluir. Y eso es desde establecer límites asertivos y utilizando la comunicación y el trabajo en equipo. Todo eso para prevenir que no vengan o sea, que sea tú sola trabajando hasta las 4 de la mañana por 5 días consecutivos, cuando no puedes dormir, no puedes comer, o sea, tus necesidades básicas insatisfechas, absolutamente, y tú le estás pidiendo a alguien, ah, entonces no explotes porque eres poco profesional, pero si mis necesidades básicas no se cubrieron, no me pude recargar en términos de energía, ¿cómo pretende un otro que no explote, no? Entonces, hay términos preventivos y términos de que, bueno, ya la cosa se fundió, ¿no? O sea, ya la cosa está negativa.
Mira, de hecho, justo eso que dijiste, me recuerda, ayer tuve una mentoría en esta ADP List y una chica me decía, ¿cómo hago? Porque estoy haciendo este proyecto y me pusieron dos proyectos más y en paralelo estoy haciendo esto. Y yo, ya va, cuéntame, ¿ustedes en el trabajo utilizan algún tipo de metodología, un framework, trabajan por sprint? ¿Quién te dice a ti qué proyectos deberías priorizar? Y cuando tomas los proyectos, te dan como, esta es la iniciativa, te dan un HU donde dice qué es lo que quiere el usuario, te dijeron qué negocio, hizo una investigación previa, porque me estaba hasta poniendo problemas de que eran problemas comerciales, como que no están descargando la app. Y yo, ya va, eso es marketing, eso no tiene que ver contigo, que estás diseñando la aplicación. Y entonces, ahí yo le dije eso, pon límite, siéntate a hablar, y di, mira, yo, esto es lo que yo hago. Y le dije, hay un ejercicio que se llama matriz de expectativa del rol y decir hasta dónde llega el alcance de tu trabajo y hasta dónde empieza el de los demás. Porque si estás trabajando en equipo, precisamente como tú lo dices, no todo puede recaer en una sola persona porque ahí sí te va a dar la locura.
Pero ahí pasa algo bastante importante que Mónica más o menos ha acariciado la idea y me gustaría puntualizar. Tú hablas de la comunicación, de poner límites, obviamente es la comunicación efectiva. ¿Cómo yo, dentro de mi oficina, de mi trabajo, de mi cargo, puedo asumir el rol de una comunicación efectiva? Que yo diga, ok, esto es la comunicación efectiva. Porque hay muchas personas que llegan... Bueno, pero, porque, ¿qué pasa? Hey, en las entrevistas, siempre cuando uno recluta a una persona, la comunicación es encantadora. En los primeros meses de trabajo encantadora, pero hay una sube y baja, una montaña rusa en todos los trabajos. Eso es lo normal en la vida misma. ¿Cómo hago para conectar con esa comunicación y le decirle al jefe, al líder, al product, mira, pasa esto, esto y esto, sin estallar?
Hay ejercicio.
Bueno.
¿Se puede ejercitar la comunicación?
Así, totalmente. O sea, hay... pasos para crear un mensaje asertivo, ¿no? Entonces, es como que tiene paso A, 1, 2, 3, y sí se puede practicar, porque en la medida que tú como que comienzas a comunicarte más, puedes como ejercitar ese músculo. Lo que pasa es que uno a veces como que prefiere quedarse callado, sobre todo en figuras de autoridad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este sentido? Necesitamos primero tener la confianza en nosotros mismos, ¿ok? Si nosotros tenemos confianza en nosotros y en el trabajo en el que hacemos y sabemos muy bien cuál es el rol que nosotros tenemos, nosotros podemos tener una conversación asertiva con una persona. Pero si desde la inseguridad de que no, capaz que sí, capaz me dice esto o no, no, es que yo no estoy muy de acuerdo, o sea, no sé cómo decirle, no sé cómo, ahí Es que nosotros tenemos como, ok, freno, primero ve qué es lo que necesitas, qué es lo que está pasando, porque yo creo que la chica que ayer, como tuviste la mentoría, ella también, desde su inexperiencia e inseguridad, no sabe cuál es su scope realmente de trabajo. Entonces, es un trabajo previamente interno. Y segundo, lanzarse a trabajarlo, como, a ver, decir, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que yo necesito que el otro sepa? Definir hechos, ¿ok? ¿Por qué? Porque el hecho nadie lo refuta. Eso pasó o eso está pasando, ¿ok? Hablar desde el yo. Yo pienso, yo siento. Porque típico es que tú me hiciste esto, es que tú me pusiste este proyecto, es que tú
Eso es
nunca
verdad.
consideras mi trabajo. Entonces, de ahí no podemos partir la comunicación asertiva. La comunicación es desde uno. Yo pienso que esto no nos va a alcanzar en tiempo. ¿Por qué? Ahí viene la justificación. No es como que yo pienso que esto no va a alcanzar y ya está. No, o sea, tú tienes que decir, bueno, porque está esta tarea que lleva 45 minutos, después está esta tarea que lleva 2 días, después está el testing que lleva no sé qué, y entonces tú haces tu propio proceso previamente y después te sientas con el jefe, ¿no? Y diciendo, ok, con mi análisis previo, con mi, no sé, con mi libretita que yo llevo, con mis ideas centrales, ¿verdad? Y con la confianza que tengo de ese análisis, yo voy a poder tener una conversación asertiva. Respirar hasta 10, sí. ¿Por qué? Porque es como decir, bueno, aquí voy, aquí me siento, ¿no? O sea, me siento contigo, hablémoslo. Y sabemos que son dos personas adultas que están en un rol de profesionales que pueden tener una conversación constructiva. Partamos de la base en eso. Si tú ves que no puedes tener una conversación constructiva con alguien, vamos a tener que buscar una vía alternativa para no sentir que te estás exponiendo también, ¿no?
Bien, bien. Mira, es impactante lo que tú me estás diciendo. O sea, ¿se vale que yo haga un pequeño guión antes de verme con ese jefe, con esa persona?
Total, absolutamente. ¿Por qué no? O sea, se vale 100% porque tú necesitas organizar tus ideas. ¿Por qué? Porque la emoción, como está ahí florecida, floreciendo, muchas veces nos nubla, ¿no? Y podemos meter temas, primero que no son relevantes. Del proyecto hace 4 años que vimos, eso no es relevante para hoy. Te sientes todavía porque pasó algo que a ti no te gustó, te pareció injusto y tú todavía lo recuerdas, pero hoy no es relevante. Entonces, ya, tachas, fum, ya taché. Esa idea no la voy a poner aquí porque además me va a echar para atrás. O sea, en realidad no es un argumento que me favorece al otro. ¿Cuál es la otra cosa que quiero decir? Esto, esto, esto. Pero resulta que la primera cosa que quiero decir es la menos importante para mí, entonces la pongo al final y la ordeno. Entonces es crear un guión que me permita a mí tener la confianza de saber que esos son los puntos y capaz, a mí me ha pasado, yo he hecho guiones de 10 puntos y a los dos ya me dijeron que sí, entonces termino con los otros. Que, ajá, bueno, ¿para qué? Sobre preparación, sí, porque estaba súper nerviosa, que no sabía, o sea, cómo manejarlo, pero finalmente, desde mi propia organización de ideas, puedo tener la posibilidad de tener esa conversación constructiva, creando un guión, por supuesto.
Un dato que te dejo, que por lo menos a las personas que trabajamos en tech nos sirve, que cuando citamos una reunión, que citamos a muchas personas en una reunión, sin dar un contexto, por lo general se cita la reunión y en la descripción se dice, esta reunión es para tocar este y este punto y el objetivo de esta reunión es este. Y entonces ya las personas que van a la reunión van preparadas sabiendo qué tema van a tratar. Y lo otro es que, bueno,
Exactamente.
utilicé inteligencia artificial, utilicé ChatGPT. El otro día estuve con Formí, uno de nuestros entrevistados anteriores, que estábamos creando una iniciativa sobre liderazgo y una de las habilidades blandas necesarias para liderar equipo es la empatía y la comunicación efectiva. Entonces queríamos dar un pitch de cómo mostrar esto y le preguntamos a ChatGPT, obviamente dándole contexto y escribiendo bien los prompts. Mientras un prompt es más específico, mejor va a ser la información que te va a dar ChatGPT. Y, por ejemplo, le puedes escribir cómo presentar un proyecto de tal cosa. Entonces, utilicen las herramientas.
Más sin
Yo estoy segura.
embargo, Sí, pero más sin embargo, puedes ir con Mónica para que te asesore también.
También, también. Sí, no, no crean que esa es la única herramienta, pero les digo, pueden utilizarlo. Aquí dice Luis María, me pasa que a veces que cuando quiero decir mi guión con mi jefe, se me quiebra la voz por impotencia, estrés, lo que sea, cómo controlarlo. Me ha pasado, yo también, así también me pasa a mí, se me quiebra la voz, también me pasa.
Bueno,
A ver, ¿qué se hace?
dos cosas. Uno, cuando ya estás en ese punto, estás tarde. Entonces, para la próxima vez, porque eso no lo podemos, ajá, lo que ya pasó, pasó, pero para la próxima vez, nosotros tenemos que estar muy en contacto con nosotros para ver si yo puedo tener conversaciones antes de llegar a ese nivel de estrés y de dificultad. Siempre antes, nosotros tenemos que mirar desde la conexión con nuestro cuerpo, de cómo nos vamos sintiendo y ahí también de la conexión con nuestras emociones. Si yo veo que mi nivel de estrés está en un 70%, yo no voy a esperar al 90% para hablar con mi jefe porque ahí es cuando se me quiebra la voz. Entonces, eso también tiene que ver con el autoconocimiento. Necesitamos estar muy conscientes de cómo se siente nuestro estrés, nuestra ansiedad en nuestro cuerpo y por lo tanto en nuestras emociones para hacerlo preventivamente. ¿Qué hacemos cuando ya estamos ahí? Cuando decirle al jefe, estoy un poquito emocional hoy o este tema para mí es un poquito difícil. Entonces existe una probabilidad del 99% que a mí se me quiebre la voz y existe un chance de que se me salgan las lágrimas. ¿Te incomoda? ¿Te molesta? No, sí. Tómate 10 minutos. Es que con 10 minutos no se me va a pasar esto, porque se me va a pasar hablándolo contigo y viendo cómo resolvemos este tema. Y un jefe, por favor, yo esperaría que no, por favor, gente, no nos asustemos con las lágrimas. O sea, las lágrimas están ahí, las emociones están ahí para que uno las sienta. No pasa nada si uno se le quiebra la voz. Uno lo máximo que puede decir es, ay, perdón, que uno no debería hacerlo, pero uno dice, ay, perdón, que me siento un poquito afectado por el tema, entonces por eso tengo la voz así. O dices, cuando se te quiebra la voz y estás llorando y no quieres continuar, le dices, voy a tomarme 10 minutos, voy a ir al baño, voy a tomar agua, voy a ver el sol, a tomar un poquito de luz y aire y después vuelvo para continuar la conversación. ¿Okay? Pero finalmente es, normalicémoslo. Si el jefe no tiene la capacidad de como soportar, entre comillas, unas lágrimas, ¿okay? Entonces, por favor, hagamos cursos. Yo los hago, los puedo hacer gratis si quieren. Invítenme a sus organizaciones y yo les doy herramientas, porque aquí algo que tiene que ver con el liderazgo es que si tenemos reunión, que pueden ser mails, ¿por qué no hablamos de esto? ¿Por qué no hablamos de las emociones más frecuentemente? ¿Por qué no le damos herramientas a los jefes o las personas de jefatura o a la gente joven, ¿verdad? Que en algún momento en su vida, en 5 años, 10 años, va a ser jefe. ¿Por qué no desde ya comenzamos a tener esa capacidad para decir, bueno, esta chama que está, yo me paro, te busco agua? Y ya, y seguimos conversando, porque más allá de la quebradita no va a pasar. Normalicémoslo.
Mónica, no sabes lo que me acabas de decir. Justo yo estoy armando un proyecto para empezar a formar líderes y eso que me acabas de decir me interesa. Te voy a invitar después, pero a otra cosa.
Bueno, me parece muy bien. @mentalmente.cl.
Por
Por
supuesto.
cierto,
Bien.
Mónica, voy a comentar lo que a mí me sirve para que no se me quiebre la voz con mi jefe, con una autoridad. Una vez una terapeuta me dijo algo muy cómico y me dijo, aplica el efecto de la olla de presión. ¿Y cómo es la olla de presión? Ustedes saben que la olla de presión tiene una rosquilla que va botando aire. Shh, shh, shh. Entonces, es como dejar migas de pan. Entonces, si hay algo que me incomoda, lo digo una vez, un pedacito. Después lo digo otro momento, después otro momento, hasta que ya la olla de presión ya ha botado el aire. Entonces, han habido ciertos momentos o ciertos performance o escenas donde he podido dejar como mi lucecita. Hey, me molesta esto y me incomoda esto. Por lo menos a mí me ha servido eso, pero en verdad lo interesante es hacer el guión.
Me encanta, porque eso además funciona. No muchas veces con el... O sea, sí, la idea es que tú puedas tener, como dices tú, estos pequeños a la persona a la que tú le quieres comunicar, ¿no? Al jefe, a la persona de autoridad, etc. Pero esto también funciona con... si tú le comienzas a decir lo que tú piensas a un otro. Entonces, por ejemplo, yo tengo un jefe y yo hablo con Andrea. Andrea, me pasó esto. Yo necesito decirle esto y esto y esto. Y tal vez hasta repites el guión con Andrea. Y esa es ya la primera forma. Y después vas y, ajá, escúchame, mi amor, mi novio. Le digo, siéntate, no sé qué, esto le voy a decir. ¿Qué te parece? ¿Por qué? Porque le vamos bajando la emocionalidad y ya lo vas naturalizando. Lo vas como sacando. Y eso te permite, como decir, bueno, la válvula de presión no explota la olla, sino que la vas sacando cada poquito. Me encantó.
Por ahí dice Axel, ¿por qué quieres ser jefe? No, no, estamos diciendo de ser jefe, estamos diciendo de proyectos de crear líderes. Pero de, ahí Mónica, cuando le dicen a la gente, no, que mi jefe, bueno, podría ser líder. Lo que pasa es que no en todas las organizaciones se le llama líder o head. En muchas otras empresas más tradicionales le dicen jefes.
Sí, sí, bueno, y es así. O sea, la verdad es que el título puede variar. El tema es que es una persona que tiene autoridad sobre ti. Tiene que ver con eso, ¿no? De que finalmente es una persona que está en una jerarquía superior, pero y que tú ya de por sí con esa jerarquía tú te sientes un poco nervioso, ¿no? Jefe, líder, etcétera.
Pero hablando eso de líder, hay un amigo Franco, muy querido siempre por acá, que él dice, sé el senior que querías cuando eras junior. Entonces, para ser líder, entonces empecemos a gestionar esto para que el día de mañana cuando nos toque, seamos la persona que queríamos tener cuando estábamos en la situación de que se nos quebraba la voz.
Exactamente.
Total. Sí.
Mira, bueno, yo eso hago hoy. O sea, mi propósito, nadie me lo preguntó, pero le voy a responder. Mi propósito es
bien, ser la psicóloga. Ser la psicóloga.
La psicóloga que a mí me hubiese gustado tener cuando yo estaba. Porque a mí, yo tuve un tiempo con depresión, estuve muy mal, con burnout, un burnout laboral y todo eso. Entonces, yo hoy soy la psicóloga que a mí me hubiese gustado tener en el momento más vulnerable de mi vida. Entonces, Franco, súper bien ahí, estamos de acuerdo.
Ahí,
aplaudo eso.
Ahora que dijiste esto de tanto dio burnout, nosotros hemos tenido, en la primera temporada tuvimos un episodio sobre burnout y 5 técnicas de cómo hacerlo. ¿Cuáles son tus recomendaciones para no llegar al burnout o cuando llegas, cómo salir de allí?
Bueno, la recomendación principal, o sea, lo que yo he aprendido, uno es límites, o sea, los famosos boundaries, límites saludables, límites sanos. Por eso yo les decía, lo que yo les decía de, bueno, trabajamos por una jornada, el fin de semana, no sé qué, lo que yo decía, prevención y comunicación es establecer límites saludables. ¿Cuáles son los límites? Vienen desde tu propio autoconocimiento. O sea, tú tienes que saber cómo funcionas tú y qué es lo que tú necesitas para poder establecer límites saludables. Yo no podía, o sea, yo en ese trabajo en el que estaba, yo tenía que estar disponible 24/7 para familias. Entonces, eso me llevó a una sobreexigencia porque yo estaba trabajando a cualquier hora. O sea, podrían ser las 4 de la mañana y yo estaba hablando con una señora ayudándola en un proceso por crisis, etc. Entonces, eso podía pasar a las sábado también, domingo también. ¿Qué hago yo hoy? Yo hoy me doy cuenta que yo no puedo trabajar en ese sentido, entonces establezco límites saludables. No trabajo sábados y domingos. O sea, ya yo lo sé porque tengo una prevención. Entonces, tiene que ver mucho con el autoconocimiento, del saber qué es lo que tú puedes dar para que, acuérdense de esa de esa copa con la cuota de energía, ¿no? Tú no
Exacto.
la le tienes que sacar energía y disposición y todo. O sea, yo aquí tengo en esta energía porque yo me tomé unas 2 horas antes para poder descansar, para poder recargar, y yo aquí estoy dando todo de mí, pero porque tengo que dar. Si no tienes la posibilidad de recargar a partir del límite sano, no lo vas a poder hacer. Y hay otro libro que lo tenía por aquí cerca para poder como enseñárselos,
Recomiéndanos.
que habla, porque yo sé que a ustedes les gusta mucho el tema como de la lectura y el conocimiento. Entonces, este libro es muy, muy bueno, que es este, no sé, ay, sí se ve
Burnout, The
derecho.
Secret to
Burnout.
Unlocking
Unlocking.
the
Sí, The
Stress.
Secret to Unlocking the Stress Cycle. En español se llama Hipercansadas. ¿Ok? No sé por qué le pusieron ese nombre, pero se llama Burnout. Y es de dos hermanas.
Creo que
Se
se lo
llama, de
recomendó
las
la
hermanas.
Cepi. La Cepi lo recomendó en el episodio anterior y se llamaba Hipercansada, pero tenía como una ilustración y esa es la versión en inglés.
Es de la versión en inglés. Yo tengo la versión en inglés. Este es un libro muy bueno, está basado en la evidencia. Son estudios que, o sea, reales. Y en este punto te dan mucha información sobre lo que puedes hacer para prevenir el burnout. Todo desde la prevención. Porque tenemos que considerar también que el burnout lo que significa es un estrés crónico. ¿Okay? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para prevenirlo es manejar efectivamente el estrés. Y el estrés es un temazo. Es una emoción, o sea, como que está ahí, esa emoción como bien, bien importante. Que además tiene muy mala fama. O sea, el estrés tuvo una mala fama, es como, aléjate del estrés, el estrés es malo, el estrés no debería como ser parte de tu vida, ser siempre zen y todo eso. Se ha visto en los últimos estudios que el estrés es malo en la medida que tú lo significas como malo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que cambiar el significado que le damos al estrés y mirarlo con los ojos que realmente, de lo que realmente es. ¿Qué hace el estrés? El estrés lo que hace es preparar a tu cuerpo para un evento, para una situación en la cual tú necesitas utilizar todo tú, o sea, tu energía, tus músculos, tu cuerpo, tu mente, tu foco, ¿verdad? Entonces, en la medida que piensas que el estrés lo que hace es ayudarte para enfrentar una situación que puede ser difícil, no lo vamos a negar, te da la capacidad y el cuerpo hace como un switch y dices, ah, bueno, gracias a estrés, que tengo el corazón acelerado, que puedo como utilizar esta fuerza y todo el bombardeo que estoy teniendo en este momento para prepararme para tener esta entrevista, ¿ok? Entonces, en la medida que haces ese switch, tu cuerpo lo ve diferente y tú lo ves diferente. Y por eso, Andrea, yo te pasé, ajá, eso. Justamente las hermanas,
Sí.
son dos hermanas y es muy, muy interesante, es muy bueno.
Voy a buscar.
Andrea, yo te pasé la TED Talk, muy buena
Sí.
también, que habla justamente de esto último, de cómo cambiar el estrés, o sea, cómo al cambiar el significado que le damos al estrés, el estrés deja de ser este monstruo tan negativo en nosotros. Y por lo tanto,
Va
va
para
a
mejor.
prevenir el burnout, porque recordemos otra vez, es un estrés crónico.
Mira,
Igual
Mónica, me has
lo
hecho
vamos a dejar
reconciliar con
aparte.
el estrés. Sí, lo vamos a dejar aparte, pero me has hecho reconciliar con la palabra estrés. Y otra de las cosas importantes también que me encanta, que está pasando hoy en día, en esta época, yo creo que todos tenemos que aprovechar, que hoy en día es bien visto que tengamos terapeutas.
Ay,
¿Cómo ha impactado
sí.
eso en tu carrera, la
Ya
visión
es
en la vida?
normal.
Sí, ahora toda la gente, ya eso me gusta, se ha normalizado que hey, yo voy a terapia, yo voy a un psiquiatra o voy a un psicólogo.
Y es también responsable de tu parte, responsabilidad afectiva. Esto es otro tema.
Total. Pero te han llegado muchos pacientes que de pronto te dicen que hey, no, escondido, que no sepa que yo estoy viniendo a terapia, o ya has visto que la gente ha dado pasos agigantados para el equilibrio emocional y la terapia psicológica.
Sí, las dos cosas. O sea, Yo creo que ha sido un antes y un después. Yo creo que la pandemia también nos dejó mucho de eso, ¿no? De sentir, bueno, parece que sí necesito y que está bien, ¿no? Y esto que se ha vuelto de moda, ¿no? De la salud mental, me parece como espectacular, no solamente porque soy psicóloga, sino porque lo necesitamos, necesitamos como ese empujoncito, o sea, si hay alguien que ha estudiado para resolver los problemas mejor, para gestionar mejor nuestras emociones, nuestro pensamiento, ¿por qué no ayudarse o consultarlo, ¿no? Si consultamos al nutricionista para alimentarnos mejor o vamos al gimnasio para nuestros músculos físicos, ¿por qué no ir a la terapia para entrenar nuestros músculos como desde el cerebro y de nuestra mente, ¿no? Y también me ha pasado que tengo pacientes de no sé, o sea, que finalmente no es como que van y se sienten avergonzados por ir, sino prefieren mantenerlo de forma como privada, porque saben que los otros, o cuando los han mencionado, dicen, ay, ¿por qué? ¿Y por qué? O sea, si tú estás bien, qué raro, es como, no lo entiendo, o hay todavía un estigma que cada vez está mejor, o sea, no vamos a negar, de que bueno, el que va al psicólogo está loco, ¿no? En este sentido, es porque tiene algo malo o está enfermo, cuando en realidad podemos tener psicólogo porque, bueno, estamos pasando por una situación y ¿por qué no? Me quiero ayudar y me quiero dar ese regalo.
Y
¿Qué?
obviamente es un regalo tener un acompañante que te ayude en el equilibrio emocional. O sea, yo creo que es uno de los mejores regalos que uno se puede hacer. O sea,
De
tener una
hecho,
compañía, pero no es lo mismo que te escuche un amigo, ¿verdad, Andrea?
No, no, y
Una
además los
compañía.
amigos se cansan de estar escuchando siempre los mismos dramas de uno. Pero,
Y bueno que, perdón, dame un segundito, porque
no, sí.
igual este estigma también nosotros nos los hemos regalado, no nos hemos dado. ¿Por qué? Porque hay psicólogos que son serios, que tú les haces unas preguntas y no te responden, sino como que, a ver, habla más de eso. Entonces, evidentemente hay que seleccionar muy bien los psicólogos que tú conectes con esas personas, pero cada vez más vemos psicólogos que, bueno, están en podcast, están en las redes sociales, son mucho más cercanos, no temen hablar de sí mismos, o sea, no temen decir, por ejemplo, yo no temo decir, bueno, a mí me dio depresión o a mí me dio un burnout importante. ¿Por qué? Porque no tiene nada de malo. Entonces hay que seleccionar muy bien al psicólogo en el cual uno quiere dar ese paso.
Claro, porque no son de las mismas áreas. Por ejemplo, si tienes problemas, digamos, de nutrición, de que tienes problemas alimentarios, hay otro tipo de psicólogo. Tampoco es lo mismo un psiquiatra, que los psiquiatras son los que recetan pastillas y ese tipo de cosas. Entonces, no es igual para todos. Y por lo menos, aquí alguien preguntó, ¿cómo gestionas? Ahí lo voy a poner, porque ya estamos cerrando el episodio. ¿Cómo gestionas los imprevistos en ese manejo de la energía?
Muy buena pregunta. Los imprevistos hay que normalizarlos, siempre va a pasar. Si uno planifica, o sea, hasta el viaje o hasta la ruta, si uno planifica todo muy bien, igual hay un margen de error. En la medida que tú consideres ese margen de error, cuando venga el imprevisto, tienes la posibilidad de flexibilizar. Porque, ¿qué pasa? A la persona que le afecta más el imprevisto es la persona más rígida, o sea, tiene que ser ABC, porque tiene que ser ABC y en la planificación dice eso. Pero bueno, la vida pasa, ese margen de error ocurre y nos podemos, y puede ser que no haya ABC, sino que A.1, B y C. Entonces, en la medida que tú te das cuenta de que de que puede pasar, bueno, cuando pasa el imprevisto, dice, ok, este es el imprevisto. Y viene otro, y es posible que pase. Termina siendo un poco más flexible.
Esa palabra es importante, flexibilidad, que de hecho es otra de las habilidades blandas que debemos trabajar, porque no tanto las habilidades duras como que sí, manejo de Figma, manejo de técnicas, no, no, no. Empatía, Comunicación asertiva, flexibilidad, porque siempre hay cambios de maquetas a última hora. Y entonces vas a decir, no, no lo voy a hacer. No, no puedes decir eso. Tienes que ser flexible.
Sí, porque además nosotros estamos trabajando con humanos. Si bien ustedes están trabajando con sistemas y todo eso, igual trabajan con personas que revisan esa planificación o esa maqueta y dicen, no, es que yo pensé la vez anterior, yo sé que dije esto, pero no, volvamos a ponerlo aquí. O no, cambiémoslo acá. Entonces, sabemos que nosotros podemos ser como variables y eso es normal. Nosotros como humanos somos así. Bueno, a la medida que lo normalizas, no te esperas esto tan, estos imprevistos tan, te desestabilizan tanto.
Totalmente. Mira, Mónica, tú nos has hecho, tú no te diste cuenta, pero nos hiciste terapia el día de hoy.
Obvio,
también.
Nos hizo terapia.
Aprovechamos. Una terapia que quedó grabada. Sí, nos gustaría escuchar, para despedirnos,
¿dónde
una
te pueden
frase,
conseguir?
Un eslogan, y ¿dónde te podemos conseguir? Primero, ¿dónde te podemos conseguir? Y después, una frase.
Si quieren terapia contigo.
¿Y después qué?
Una frase o un eslogan tuyo, que tú digas, esta frase me encanta o esta palabra me encanta.
Yo tal vez tengo que trabajar en mi speech, o sea, en mi discurso. Soy más psicóloga que de marketing, pero estoy tratando y estoy aprendiendo. ¿Dónde me puedo encontrar? Bueno, en mi página de Instagram, @mentalmente.cl, ahí estoy yo. Me puedo enviar DMs, ahí en el link de la bio está mi WhatsApp también, está abierto. Y en ese sentido, no hay ningún rollo, yo estoy ahí, puedo hacer preguntas, me pueden hacer preguntas, pero evidentemente no es terapia, yo necesito más contexto para poder ayudarlos adecuadamente. ¿Cuál es la frase? Yo creo que no hay que tenerle miedo a las emociones. Yo le voy a hacer frase de, específica de este episodio. No tengamos miedo a las emociones, porque las emociones están allí para ser sentidas, para ser escuchadas, para que en ese momento donde tú lo escuchas puedas informarte de lo que te pasa y puedas accionar de forma diferente. Y normalicémoslas, porque las emociones están allí y las emociones van a ser parte de nosotras para siempre. Así que en la medida que le demos más cabida y menos las controlemos, van a ser nuestras, como nuestro apoyo en lugar de verlas como nuestro obstáculo. Porque pasa mucho que las emociones las vemos como obstáculo y como cosas que uno tiene que controlar, cuando en realidad no tenemos que controlarlas, tenemos que transitarlas y tenemos que aprender a transitarlas efectivamente.
Me encanta ese cierre que diste, de verdad muy agradecidos. Ya sabemos que podemos seguirte en mentalmente.cl, ¿cierto?
Sí, así es.
Y les recomiendo un montón la terapia de Mónica. A mí me ha ayudado un montón, me sigue ayudando. Así que de verdad, Mónica, agradecido porque pasaras este momento con nosotros. De verdad que lo necesitábamos y seguramente les va a ayudar a muchas de las personas que estuvieron viendo y escuchando el episodio.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo feliz y honrada, de verdad que fue así como estoy preparada y lista. Así que muchas gracias.
Gracias a ti. Bye bye, UX Friends. Nos vemos en la próxima temporada. Pronto les decimos cuándo.